Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad este jueves 23 de septiembre, día en el que seguimos muy pendientes, claro, del avance de la lava en la isla de La Palma. A esta hora avanza unos 4 metros por hora, pero según los expertos, la velocidad no es el factor más importante, ya que hay otros que influyen de manera más directa, como son la temperatura, la fluidez o la topografía. Por eso, no se espera que llegue al mar en los próximos días. El volcán no ha dejado de expulsar lava ni tampoco de emitir cenizas que están llegando al Atlántico y que podrían afectar al ecosistema marino. Según las estimaciones, se calcula que ha llegado a emitir un total de 12.000 toneladas de dióxido de azufre. Mientras el magma avanza lentamente, miles de vecinos miran desde lejos si su casa será o no arrasada por el magma. Hoy, todos ellos han recibido la visita del rey Felipe y de la reina Leticia.
La reina dice que nos tienen su corazón, que van a hacer pues, cuanto puedan, que piensan en nosotros, que saben que lo está pasando mal y que ella, en la medida de lo posible intentan hacer todo lo que está en sus manos.
Los reyes han querido hablar con los más afectados, también visitar el dispositivo de seguridad que controla el avance de la lava. Una erupción que para el rey Felipe es una auténtica tragedia.
Es una tragedia sin duda. No es fácil ponerse en el lugar de todos los que han perdido tanto en estos días. Familias enteras que tenían sus esperanzas, sus vidas dedicadas al sustento, al trabajo, tanto sacrificio acumulado, e incluso la memoria de su vida.
Te doy ahora dos apuntes económicos. El primero es el INE, que ha rebajado casi en 2 puntos el crecimiento de la economía española durante el segundo trimestre del año. Y el segundo tiene que ver con la prórroga de los ERTE. La reunión de hoy ha terminado sin acuerdo, aunque hay consenso sobre la necesidad de mantener las actuales condiciones al 31 de octubre. Dentro de media horita te explicamos toda la economía del día con Pilar García de la Granja y cómo nos afectan estas cuestiones.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy toca hablar de superhéroes en nuestro tema del día. Mira, durante los primeros 7 meses del año se han creado casi 65.000 empresas en España. Un incremento del 46% respecto al mismo periodo del año anterior. Son datos del INE y reflejan que mejoramos poco a poco, en muchos casos a la fuerza, pero que aún queda mucho. Lo digo porque España sigue sin recuperar el 40% del tejido empresarial que tenía antes de la pandemia. Por mirar el lado positivo, este dato también significa que hay casi 65.000 emprendedores que han decidido lanzarse a la piscina con prácticamente todo en contra, en un contexto de pandemia, en un país en el que montar una empresa no es sencillo. Se admiten superhéroes que se atrevan a emprender, dice Jesús Vega, experto en recursos humanos y en emprendimiento. En un rato hablaremos también con él. Si establecemos un perfil, el más habitual es el de un hombre de entre 25 y 34 años, con estudios superiores. Y si hablamos de empresas, las startups son las que se llevan la palma. En los próximos minutos vamos a conocer cómo de complicado es abrir una empresa en España, si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas, con qué trámites. También quiero presentarte a dos de estos superhéroes, dos personas que se han lanzado a emprender, que han montado su negocio con la que está cayendo. Vamos. Si hay un sector al que la pandemia ha golpeado más fuerte, es el sector de la hostelería y todos los satélites. De hecho, el 63% de las empresas destruidas en lo que va de año pertenecen a la hostelería y al comercio. Por eso, llama la atención que alguien decida montar un restaurante en este contexto, no sé hasta qué punto, de incertidumbre. Pablo García está a puntito de abrir Picnic, un restaurante merendero en el que servirá desayunos, comidas, cenas, copas, o sea, todo. Nos vamos hasta Tres Cantos, en Madrid. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ya sé que vas a decir, no somos superhéroes, pero ¿Tenéis un puntito de estar como una cabra para lanzaros a esto, Pablo?
Pues yo creo que va más por ahí que por lo primero, seguramente.
Decides lanzarte a montar este negocio con tus hermanos. A ver, ¿por qué?
Pues empezamos antes de que viniera todo esto que nadie se esperaba, antes claro. de la pandemia del año pasado. Para nosotros era súper importante encontrar una localización top y pensamos que las mejores localizaciones eran concesiones públicas. Suelen serlo, son las más bonitas casi siempre, en las que luego te vas a encontrar muchas cosas más difíciles y vas a ir más en contra de lo fácil. Si ya en España es difícil montar una empresa, imagínate si ya es algo público, que no vas solo, que dependes del ayuntamiento y dependes de más factores. Uh-huh. Entonces decidimos montarlo antes de la pandemia justo. Nos llega la pandemia y ya estábamos metidos hasta adentro. Y podíamos haber reculado, pero decidimos seguir empujando. Entonces, con tres hermanos, pues es lo que escuchas de mucha gente. Es encima familia, encima encima pandemia, encima hostelería. Y no sé, nos gustan los retos y dijimos adelante. Teníamos la localización, que era lo más importante, y dijimos hay que ir a por ello. Y sobre todo pensando en que nosotros tenemos el espacio abierto totalmente y que por mucha pandemia que viniera, teníamos metros cuadrados de sobra para que la gente estuviera a gusto.
Qué bien. Oye, ¿es muy complicado abrir un negocio? Dicho de otro modo, ¿es sencillo abrir una empresa en España?
Si es público, como en nuestro caso, es un sorteo, hay que ganarlo, y luego hay que medirse a demasiadas regulaciones. Ya. Sí, hay un montón de regulaciones. Entonces hay que cumplirlas. Y luego encima en hostelería hay que sumar que los porcentajes de beneficio con gastos es muy pequeño. Entonces, si encima te ponen trabas, la seguridad social es muy alta y demás, vas hasta el cuello casi siempre. Entonces, o te sale bien o te sale mal. O sea, no hay grises en hostelería.
Claro, va a salir bien, seguro. Oye, ¿cuál es vuestra ventaja competitiva? Has hablado del entorno. Uno cuando monta un negocio dice, tengo que aportar algo que no haya por aquí. ¿Cómo se plantea ese plan de negocio?
Pues aportamos experiencia en lo que es la profesión. Creo que mucha gente monta negocios sin tenerla. Y yo llevo pidiendo a gritos desde pequeño que empiecen a poner unos límites para montar negocios de hostelería cuando no hay formación detrás. Uh-huh. Un ejemplo, quieres ser farmacéutico, tienes que estudiar una carrera y luego te dejan montar una farmacia en hostelería, ¿no? En hostelería llegas a una edad, imagínate, te despiden y ¿qué hago? Pues monto un bar. Pues
ojalá fuera no es tan fácil, no, sin duda. Yo soy hijo de hostelero, mi padre tenía un bar al final de su vida y efectivamente, primero es muy esclavo y segundo no es tan sencillo, es todo un oficio, ¿eh?
Sí, pero que no te ponen, quiero decir, ninguna limitación legal a la hora de montarlo. Entonces, sobre todo, creo que hay formación detrás, hay mucha, mucha vocación, uh-huh. muchísima en esto, el entorno. Creo que la necesidad también del municipio de Tres Cantos de tener este tipo de cosas que no hay todavía, ¿sabes? De terrazas muy amplias, que dé el sol siempre, la gente también se tiene que bajar a Madrid a veces, creo que es una demanda del municipio, está creciendo muchísimo y por ahí va a ir.
Qué bien. Te iba a preguntar la última cuestión, Pablo. Casi 65.000 proyectos, ideas, esperanzas como la que vais a poner en marcha vosotros con Picnic. Mucha gente te habrá dicho, ya lo has apuntado, oye, con tus hermanos, dicen que los consejos de administración entre hermanos son peores que con socios normales.
Sí. A ver, desde los tres en eso pensamos lo mismo, nos intentamos siempre fijar en la gente buena y con vocación y que hace las cosas con un poquito de amor propio y hay ejemplos. Entonces, hay ejemplos de hermanos que triunfan. Yo son en los casos en los que me fijo.
Claro.
A otro nivel, a lo mejor, pero en hostelería, por ejemplo, hay tres hermanos Roca en Cataluña.
Sí, no les ha ido muy mal, ¿no? No les ha ido muy mal.
Y son hermanos. Entonces, en confianza, no voy a confiar en nadie mejor que en un hermano. Y si además los tres tenemos un perfil muy parecido, de que nos gustan mucho los retos, que desde pequeñitos nuestros padres nos han metido el no sueñes en cosas, sino ponte objetivos, creo que espero que algo salga bien.
Pues ejemplo de emprendimiento, seguro que va a salir bien ese picnic. Pablo García y tus hermanos.
Mil gracias.
Mucha suerte, amigo. Cuídate.
Gracias, chao, un chao. Saludo.
Por comunidades, según datos del Observatorio Pronto Pro, Madrid, Cataluña y Valencia son las mejores regiones para iniciar o gestionar un negocio, sobre todo gracias a la amplia oferta de formación y la gran digitalización de los procesos. Galicia, Canarias o Castilla y León serían, según este estudio, los territorios donde es más complicado emprender. Vamos con otro ejemplo. En este caso, una mujer. Es el caso de Naomi Carnicer. Es la dueña de Kiwiki, un espacio para eventos privados en Zaragoza. Mira, ella decidió abrir su negocio en septiembre de 2020, hace un año. Imagínate, justo después de que la pandemia golpeara durísimo, pero es que luego le ha tocado cerrar varias veces por culpa de las sucesivas olas de la COVID. Bueno, pues ha logrado salir adelante y, como todos los emprendedores, es optimista, no sé si un puntito loca, pero también es superheroína. Naomi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te puedo preguntar cuántos años tienes?
34.
¿Qué tienes más, de superheroína o un poquito de loca?
Bueno, pues de lo segundo.
Entiéndeme la pregunta, ¿eh?
Sí, totalmente. No, pues loca tampoco. Al final, tú con yo siempre digo que con pasión las cosas se consiguen, con un poco de paciencia y con suerte también, porque al final tienes que poder aguantar el tirón, que uh-huh. no es poco y no mucha gente ha podido claro. aguantarlo durante estos meses.
¿Qué es Kiwiki?
Kiwiki. Pues Kiwiki es un espacio para hacer eventos que abrimos, como dices, hace un año. Hacemos eventos de todo tipo, tanto celebraciones privadas como de particulares como de empresas, y donde durante este año, como no hemos podido hacer eventos por las restricciones que ya se saben, pues nos hemos reinventado y hemos estado haciendo talleres.
¿Talleres como qué?
Talleres gastronómicos, porque cuando ideamos el espacio, por suerte pensamos en poner una cocina pues muy atractiva para que el usuario se pudiera cocinar, entonces pensamos en darle una vuelta y hemos hecho talleres gastronómicos con gente pues reconocida de nuestra ciudad y de nuestra comunidad. Hemos hecho talleres como catas, con maridajes, hemos hecho talleres creativos, talleres florales, talleres para mujeres también, porque han sido súper valientes y han seguido haciendo cosas. Y bueno, yo creo que un poco el éxito ha sido no parar. O sea, en realidad sí, paramos un mes en noviembre cuando la cosa estaba muy mal, pero luego nos hemos ido adaptando un poco a las restricciones que el gobierno de Aragón pues nos ha ido pidiendo, que uh-huh. han sido bastantes, claro. como en todos lados. Sí. Pero bueno, pues es que no te valía de nada quejarte.
Oye, le preguntaba antes a tu colega Pablo, uh-huh. con su picnic, si cuesta mucho abrir una empresa. ¿Qué tal el papeleo en tu caso?
Pues sí, claro, pues muy
bueno.
Hay mucha burocracia y fíjate, yo estudié ADE, soy licenciada en ADE y pues al final tengo una carrera que solo te sirve es demasiado teórica. Tiene que enlazar mucho más la universidad, el mundo empresarial, o sea, aquí tiene una tarea brutal. Entonces tú sales de ahí sin saber demasiado y abriéndote camino como vas pudiendo a todas las incertidumbres que te van viniendo, independientemente de la pandemia. No es fácil.
¿A qué te dedicabas antes de montar este negocio?
Pues me dedicaba al marketing, a las ventas, en diferentes empresas. Y bueno, siempre digo, organizaba cosas y personas. Por lo tanto, tenía que aprovechar eso y así lo hacía para otro, pues poder hacerlo para mí.
Claro. Oye, ¿cómo te gustaría que creciese tu negocio? ¿Hacia dónde vas? Porque claro, el problema de los emprendedores es que no paráis.
Sí, eso es. Y al final tú creas un business plan y tú no sabes, o sea, lo tienes que ir actualizando constantemente y más cuando tienes una situación de incertidumbre como la que hemos vivido. En mi caso me he puesto a hacer talleres, pero de hecho hoy para mí eso es una riqueza porque soy capaz de abrir la persiana después de una pandemia con muchas cosas ganadas. Tú has dicho antes, ¿no? Soy súper positivos. Bueno, pero es que tenemos que sacar cosas de ganancia con respecto a la competencia, claro. como quien dice. ¿Y qué puede ser de Kiwiki? Pues nada te frena. Si luego ves que tiene éxito el modelo de negocio, pues en mi idea está a la cabeza de franquiciar, ¿por qué no?
Claro. Oye, tus hijos, Luis, 4 años, Martín, 2 añitos, sí. ¿concilias? Porque si trabajar ya es complicado conciliar, ser empresaria ya...
Sí, se concilia. O sea, en realidad yo decidí ser empresaria, ser autoempleada para poder organizarme mi tiempo con mis hijos. Yo tenía un buen trabajo y decidí dejarlo para poder gestionarme mis horas de vida. O sea, para mí eso no tiene precio, a pesar de todos los hándicaps que puede llevar a cabo, que puede tener emprender, vaya. Y bueno, tengo el sumativo de que mi marido también es empresario y por lo tanto nos entendemos. Entonces, cuando le toca a uno, le toca a uno, cuando no le toca a otro y cuando podemos, nos coordinamos los dos para estar con nuestros hijos.
Qué bueno. Naomi Kiwiki, en Zaragoza. Que tengáis toda la suerte.
Gracias, muchas gracias.
Adiós, chao, chao.
Hasta luego.
Sinceramente, a mí me surgen muchas dudas. ¿Cómo de sencillo es abrir una empresa en España? Ya sé que no, que es muy difícil, pero ponte en el mundo digital a hacer papeles, cuáles son los trámites. ¿Quién te ayuda? ¿Cuál es la posibilidad de éxito? ¿Cuánto influye la incertidumbre? Jesús Vega es experto en recursos humanos y en emprendimiento. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Comillas. Se admiten superhéroes que se atrevan a emprender. Cierro las comillas. Esta frase es tuya. ¿No exageramos cuando hablamos de superhéroes?
Hombre, digamos que si superhéroes son aquellas personas que sostienen la riqueza de un país, que además son sospechosos porque son acusados de las peores prácticas cuando intentan ganarse la vida lo mejor que puede y además hacer ganarse la vida a otros a su alrededor y que además encuentran todo tipo de obstáculos a su actividad, pues digamos que no es que sean héroes, es que son superhéroes.
Falta... No digo cultura de emprendimiento ni empresarial, porque siempre ha habido gente chapalante y capaces de todo, pero desde el punto de vista social, ¿falta reconocimiento hacia el autónomo, hacia la pyme? Recordemos que no sé si es el 80 o casi de la economía española son pymes. ¿Nos falta? ¿Pecamos de eso?
Bueno, pecamos de... Vamos a ver, un empresario no necesita ayudas. El que se dedica a emprender no necesita subvenciones, no quiere ayudas. No quiere reconocimiento. Un empresario lo único que quiere es llevar adelante su proyecto, un proyecto que normalmente coincide con un sueño y que haciendo ese proyecto, llevándolo hacia adelante, lo que consigue es no solo ayudarse a sí mismo, sino también ayudar a la gente que tiene alrededor y también al país. No olvidemos que si hablamos de porcentajes, por favor no olvidemos que el 100% de la riqueza de un país como España, que no tiene ni gas, ni petróleo, ni materias primas, es la creación de riqueza por parte de las empresas. Las grandes empresas, en términos de empleo, en España proporcionan el 40% del empleo, pero las pymes y los autónomos somos el 60% de ese empleo. Uh-huh. Entonces, si no necesitamos reconocimiento, solo necesitamos que nos dejen trabajar en paz y que no nos pongan trabas.
Mira, me estoy acordando ahora mismo, y abro un paréntesis, esta semana con el drama del volcán en La Palma, hace unos días entrevistamos a Luis, un palmero que ha visto cómo se le arrasaba todo. Y el hombre, con un puntito incluso de humor, decía, no, sí, saldremos de esta y tal, pero yo solo pido una cosa a los políticos, que no estorben. Me pareció una frase memorable.
Pues es lo mismo en términos de emprendimiento. Sí. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos encontrar en estos términos es Estonia. Estonia, que se considera el primer país digital, ¿no? Hace no tanto Estonia era una de las repúblicas soviéticas y por lo tanto sometida no solo a la falta de libertad, sino también sometidas pues al régimen comunista que les impedía hacer cualquier tipo de actividad. Recientemente ha salido que Estonia ha igualado a España en términos de renta per cápita. ¿Por qué? Porque Estonia decidió implementar un país de bajos impuestos y facilidad de creación de empresas. Tú una empresa en Estonia la creas en una hora y tienes un tiempo para facturar, pero una empresa la creas en una hora. Comparémoslo con España, donde no solo tenemos trabas administrativas, sino que además los pobres autónomos estamos sufriendo el bullying por parte del Estado. ¿Por qué estamos sufriendo el bullying? Porque tenemos de las cotizaciones más altas de Europa y porque además las pensiones de los autónomos son un 80% más bajas que las de los trabajadores del régimen general. ¿Quién va a querer emprender en estas condiciones? abramos nuestra empresa en Estonia y que se beneficie a Estonia de nuestro trabajo y de nuestro talento, eso sí, del que lo tenga.
Claro. Antes has dicho, ahora te has referido al bullying del Estado, antes has dicho que caen todo tipo de sospechas, de males y de acusaciones sobre estos superiores. ¿A qué te referías?
Vamos a ver, el bullying del Estado es del que se aprovecha. ¿Qué es un alguien que hace bullying?
Acosa.
El fuerte que acosa y se aprovecha del débil. Vamos a ver, los autónomos nos dedicamos a trabajar y a ser exprimidos en términos de impuestos, los autónomos y las pymes, porque las grandes empresas ya se defienden por sí mismas. Los trabajadores tienen gente que le defienda, los sindicatos, los medios de comunicación, pero a los autónomos nadie les defiende. Esto para mí es bullying, porque si además tú tienes en cuenta que el porcentaje de cotización a la Seguridad Social y el porcentaje de pago de impuestos se lleva prácticamente todos los ingresos que tienen los autónomos y que tienen los pequeños empresarios, pues para mí eso es acoso, porque no nos podemos defender, porque no nos podemos agrupar, porque ni siquiera podemos ir a una huelga, porque ese día, si vamos a una huelga, no cotizamos.
Es que no te puedes poner malo.
No, es que gracias a Dios, eso sí, mantenemos una salud de hierro, porque no nos podemos poner malos.
Es verdad. Oye, consejos prácticos. Alguien llama a Jesús Vega, a tu despacho, a tu consultoría, y dice, oye, consejos, ¿cómo y por dónde empiezo a montar un bar como Picnic, una tienda, una peluquería, un centro de negocios como Kiwiki? ¿Qué hace?
Pues primero, estar dispuesto a automotivarse. Es decir, yo antes estaba en el mundo de la gran empresa, he sido ejecutivo de grandes empresas.
Pero muy grande.
Y ahora soy, bueno, más o menos. Y ahora soy emprendedor pequeño. Soy emprendedor pequeño. La gran diferencia es que en el mundo de la empresa siempre tienes un estímulo en términos de lo que te dan en la estructura de la empresa o en términos económicos. Y en el mundo del emprendizaje no lo tenemos. Tenemos que ser capaces de motivarnos a nosotros mismos. Segundo, tener una idea que no tiene que ser la mejor idea del mundo, pero tiene que ser una idea diferencial, una idea en algún punto diferente de lo que están haciendo otros a tu alrededor. Y luego tener una capacidad de ejecución que tampoco se puede delegar prácticamente en nadie. Con lo cual, igual que los superhéroes de los que hablábamos antes, los mejores superhéroes son los que se agrupan en torno a otros superhéroes y luego forman los Vengadores y son capaces de salvar el mundo. Los autónomos, los emprendedores, yo creo que se tienen que diferenciar de otros por tener esa capacidad de asociación, de tener esa capacidad de sumar sus esfuerzos a otros que son como ellos para salir hacia adelante.
Jesús, aparte de esa mentalidad típicamente nuestra y de aparte de ese bullying, ¿qué se debería cambiar? ¿Una administración única de verdad? ¿Una agilización de los procedimientos? ¿Qué se hace tan mal?
Para mí lo peor que se hace es tener unos vasos diferenciales entre la administración, entre el mundo de la administración en todas sus vertientes, incluyendo la universidad, por cierto, y la iniciativa privada. Yo a ti te podría hacer una pregunta, tú que estás hablando todos los días con políticos. ¿Cuántos políticos han creado un puesto de trabajo en toda su vida?
Perdona, te respondo con otra pregunta y lo vas a entender. ¿Cuántos de ellos han tenido que presentar un currículum o les han despedido o no les han renovado un contrato en alguna empresa? Es lo mismo.
Pues es la misma pregunta con dos formulaciones diferentes.
Sí.
Pero
sí,
al final estamos diciendo, a ver, tú si quieres, por ejemplo, tú si quieres dar clase en medicina, tienes que ser médico, ¿no? Uh-huh. Tú si quieres dar clase en ingeniería, tienes que ser ingeniero. Tú si quieres dar clase en empresariales, no tienes por qué haber creado un puesto de trabajo en tu vida. Si eso es así en la universidad, imagínate según escalas en la administración pública.
Claro.
¿Cuántos políticos han creado un puesto de trabajo? ¿Cómo podemos esperar que la administración ayude a los únicos que crean riqueza real en el país? Los únicos, porque los demás administran la riqueza. Los empresarios y los autónomos son los únicos que crean riqueza. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que nos ayuden si no nos entienden en lo más básico, que es saber que vamos a dormir mal porque tenemos todo tipo de trabas para crear esa riqueza.
Claro. Oye, un dato. Pese a que sigue sin recuperarse el 40% del tejido empresarial antes del coronavirus, el número de autónomos ha aumentado, 65.000 empresas en los últimos tiempos. ¿Hay más autónomos que antes a la fuerza o cuál es tu lectura?
Bueno, mi lectura es la lectura de aquellas personas con las que hablo y, y con los que tengo relación. La inmensa mayoría de esos autónomos que están empezando a trabajar como autónomos es porque no han tenido más remedio.
Ya.
¿Qué es bueno y malo en sí mismo? Pues no lo sé. Lo que sí es cierto es que es bueno porque personas que antes estaban con una nómina ahora van a disfrutar de la libertad, del poder que tiene uno de marcarse su camino, pero también es malo porque hay gente que lo pasa muy mal, porque para empezar a trabajar como autónomo, como empresario, tiene que cotizar 300 euros al mes, cuando antes lo cotizaba una empresa por ellos. Entonces, hay casos dramáticos de personas que tienen que empezar y no tienen las ayudas, como en Francia, como en Holanda, como en muchos otros países, que dicen, no, usted va a cotizar en función de los ingresos reales. Aquí, aunque no cotices nada, tienes que pagar 300 euros a la Seguridad Social. ¿Cómo se puede avanzar en un camino de creación de riqueza cuando los autónomos están recibiendo este acoso por parte de la administración solo porque no nos entienden?
Lo dicho, hoy tocaba hablar de superhéroes y no exageramos casi nada. Los emprendedores, los autónomos, esos pequeños empresarios valientes en nuestro país. Jesús Vega, experto en recursos humanos y emprendimiento, gracias por la asesoría, autónomo.
No, muchas gracias a vosotros por darnos voz, porque sois pocos los que lo hacéis.
La economía real. Punto y final, no tienen más lecturas. Gracias, Jesús, cuídate.
Igualmente, hasta luego.
Adiós, chao, chao. Lo dicho, 65.000 nuevas empresas en los primeros 7 meses del año, miles de españoles que se han lanzado a montar un negocio. Hemos conocido a dos de ellos y hemos intentado responder a las principales preguntas que se hacen aquellos que se lo están planteando. Aún queda mucho, pero si la economía se recupera, sin duda, es gracias a esta gente.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causando...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Llega la nueva programación de Club de Vacaciones para Viajeros Más 60 con Viajes El Corte Inglés. Destinos como nuestras playas, balnearios, rutas por España y Europa a precios increíbles, sin gastos de cancelación y pensión completa. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Los mayores de 60 son los mayores viajeros. Consulta condiciones con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Oye, ¿ese es el Samsung Galaxy que se dobla?
Sí, se llama Galaxy Z Fold 3 5G. Repite, Samsung.
Samsung.
Galaxy.
Galaxy.
Z Fold 3.
Z Fold 3.
5G.
5G.
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G.
Fold, el smartphone que se dobla.
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Bueno, pues con el tiempo he ido creciendo también en conocer las realidades del mundo. En esas realidades me he dado cuenta que el Señor me llama a estar con los que sufren.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una semana de que acaben las actuales condiciones de los ERTE y de las ayudas a los autónomos, el INE ha arrojado un jarro de agua fría sobre las previsiones económicas. Previsiones que conocíamos apenas hace un par de días y que situaban nuestra economía en niveles prepandemia al terminar el año. Enseguida, en nuestra clase de economía, vamos a analizar los datos del INE y por qué ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento del segundo trimestre, del 2,8 que apuntó en julio al 1,1%. Comunicado hoy. Ojo, casi dos puntos, ¿eh? El gobierno, empresarios y sindicatos negocian las nuevas condiciones de los ERTE y de las ayudas a los autónomos. En lo que se refiere a los expedientes de regulación temporal de empleo, se prorrogan en dos fases. La primera hasta el 31 de octubre, tal y como están. Y la segunda, del 1 de noviembre al 31 de enero de 2022. Y aquí es donde habrá cambios que deberán ser aprobados en el Consejo de Ministros del próximo martes. En lo que respecta a los autónomos, a los superhéroes, el gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta que contempla quitar la prestación extraordinaria a aquellos con una pérdida importante en su facturación y que, por tanto, no hayan cotizado lo suficiente. Encima, esa ayuda la cobraron en agosto 140.000 autónomos y, si se aprueba, dejaría fuera al 80% de los trabajadores por cuenta propia que hay en España y que ahora mismo tienen derecho a una prestación. ¿Cómo pretende compensar esa prestación el Ministerio de Escrivá? Pues mejorando las exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social. El objetivo es, según dicen en el Gobierno, reactivar el empleo. Un año y medio después de que estallara la crisis por la pandemia, hay muchos sectores que no se han recuperado y que tienen su actividad limitadísima. Un ejemplo, los feriantes, como Loli.
Hemos estado, llevamos parados desde ya antes de la pandemia, porque ya nuestra temporada acaba antes de que empezara la pandemia. Llevamos dos años paralizados. Y nos queda el invierno por delante. Como no tengamos cese, es que ahora mismo es nuestro único salvavidas, nuestro pequeño salvavidas.
Las ayudas, tal y como se están aplicando ahora mismo, acaban el 30 de septiembre y para las asociaciones de autónomos, conseguir el acuerdo con el gobierno solo será posible si se mantiene esa ayuda para los que tienen bajos ingresos. Eduardo Abad es presidente de UPTA.
Quedan pendientes alrededor de unos 80.000 trabajadores autónomos que están inmersos en actividades como pueden ser los profesionales de las atracciones de feria y de espectáculos. En definitiva, es un conjunto de hombres y mujeres, autónomas y autónomos, que siguen necesitando del colchón de protección social.
Esos 141.000 autónomos perciben 472 euros al mes. El ministro Escrivá dice que el gobierno siempre ha sido sensible con ellos, pero la actividad económica se está recuperando. Estamos superando la crisis de la pandemia y lo lógico, dice, es ir adaptando ayudas y prestaciones.
Cuando comparamos a nivel internacional, de verdad, el esquema de protección que España ha tenido con los autónomos es extraordinariamente, no quiero decir la palabra generoso, pero luego con la mayor sensibilidad posible con los autónomos que han tenido dificultades con la pandemia y seguiremos siendo así.
Este jueves 23 de septiembre tiene otras noticias que vamos a comentar. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, no exageramos cuando hablamos de superhéroes para ser autónomo en este país, ¿eh?
No, bueno, es que...
Es impresionante.
Es impresionante. Es impresionante que aguanten. Tenía toda la razón el hombre que entrevistabas hace unos minutos, ¿no?
Sí, hemos Jesús Vega.
Jesús, exacto. Hemos tenido tanto crecimiento de autónomos porque han despedido a muchísima gente y al final has cogido tu dinero, tus pocos ahorros del despido y has montado una empresa para intentarlo, pero claro, es que te ahogan por todos los sitios, sí, ¿no?
Oye, sigue en marcha la negociación para la prórroga de los ERTE. Mañana, nueva reunión, Pilar.
Sí, y yo me quería fijar en los sindicatos, ¿no? UGT ha defendido hoy que, aunque es una buena idea vincular los ERTE con acciones formativas para los trabajadores suspendidos, que esto se tiene que hacer con suficientes garantías. Y que estas garantías, a su juicio, no se dan en un acuerdo para 4 meses que plantea. A mí lo que me extraña de UGT es que se dé cuenta ahora, 17 meses después de la pandemia. Todo el mundo sabíamos que había muchos empleados que iban a estar en ERTE y que después su empleabilidad iba a ser muy complicada y que habría que formarles. Bueno, pues fíjate, los sindicatos, que no tienen ningún problema porque todos cobran, ¿verdad? Todos los que trabajan en los sindicatos cobran todos los meses.
Cobran y con subvenciones en increciendo, sí.
Efectivamente, se dan cuenta y ahora dicen que con 4 meses no es tiempo suficiente para formar a la gente. Sorprendente. Y Comisiones Obreras comparte que no es el momento para vincular esas exoneraciones de los ERTE a la formación y cree que esto se tiene que abordar desde un mecanismo de flexibilidad interna que pueda sustituir a los ERTE de forma estructural y que los sindicatos y los empresarios están negociando con el gobierno en el marco de la mesa laboral, ¿no? Lo que viene a decir Comisiones Obreras es lo mismo que UGT, no hay tiempo, pero que incluso quitar exoneraciones pues no es el momento ahora mismo, ¿no? Poco más allá.
Otro dato. Casi el 70% de las facturas emitidas en la primera mitad del año registró retrasos de pago, según Cepyme.
Y esto es gordísimo y es una malísima noticia.
Es un termómetro, claro.
Claro, que te da idea de cómo está la economía, ¿no? Casi 7 de cada 10 empresas pequeñas y familiares ha registrado retrasos en el pago, según los datos publicados este jueves por Cepyme, ¿no? Es muchísimo dinero, son 1.472 millones de euros, es casi un 3,5% más que en el mismo periodo del año anterior y estamos hablando de prácticamente una ampliación de un PRAT.
El precio de la luz vuelve a subir este viernes hasta los casi 173 euros el megavatio hora. Ya, yo qué sé, ya me pierdo.
Es el enésimo récord, Ángel, porque cuando decimos que baja, imagínate, hoy dices, baja un 6% mañana la luz, pero estamos marcando el récord de hace 3 semanas, ¿no? En fin, es todo mentira. Y con este panorama, a mí es que hoy me ha sorprendido muchísimo lo de la ministra Rivera, ¿no? Que ha dicho que los ciudadanos tenemos que entender que estamos en un cambio de modelo. Y se ha quedado tan ancha. Esta mujer no entiende que fenomenal que estemos en un cambio de modelo, pero que queremos encender la luz cuando llegamos a casa y poderla pagar a final de mes, ¿no? Hoy también ha hablado Iberdrola, ha dicho que el pánico del gobierno le ha llevado a medidas equivocadas sobre el precio de la luz. Dice que el Real Decreto Ley aprobado supone incautarse de los ingresos de todo un sector por considerar que gana mucho dinero y que quién decide quién gana mucho o poco o cómo se invierte o cómo no se invierte, ¿no? Y el representante de Iberdrola ha dicho también que España es el único país en el que los precios regulados para los hogares están sujetos a la volatilidad del mercado horario y que lo que tiene que hacer el gobierno es cambiar la metodología del cálculo, además de quitar los impuestos, que es lo que ya está haciendo.
Vamos a por nuestro invitado. Lo dicho, el mismo día que el gobierno actualizaba el cuadro macro, el Banco de España y la OCDE daban a conocer sus previsiones sobre la economía. ¿Cuánto va a crecer el PIB este año? ¿Cómo iba a quedar la tasa de paro? Indicadores económicos que nos dan una idea de cómo evoluciona la crisis y cuánto nos queda para salir de ella, Pilar.
Y que recordamos muy rápidamente, ¿no? La OCDE pronostica un crecimiento este año del 6,8% y del 6,6% el que viene. El Banco de España del 6,3% y del 5,9% en el 22. Y el Gobierno el 6,5% este año y un 7% para el año que viene. Nadia Calviño dijo que las estimaciones que hacía el Ejecutivo eran prudentes, pero que antes de que acabara el 2021 se habrían recuperado los niveles previos a la pandemia. Es más, se inventó un dato inexistente, que es el PIB diario.
Esa es buena, ¿eh?
No, es sorprendente. La vicepresidenta primera del gobierno.
Con esos datos y perspectivas, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy los suyos. Segundo trimestre, y para sorpresa de todo, esto esta mañana me han mandado un mensaje diciendo, temazo, el rebote del 2,8% que dijo en julio, pasa al 1,1. Casi, no dos décimas, no, dos puntos. Raimon Torres es director de coyuntura de Funcas. Raimon, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
¿Sorprendido por los datos?
Sí, sorprendido porque realmente esperábamos una recuperación más intensa en el segundo trimestre. Bueno, todas las actividades prácticamente pues estaban abiertas a toda la, a la actividad, a la movilidad, y bueno, pensamos que se producía un tirón de muy fuerte del consumo, también incipiente del turismo, y se reflejaría todo esto en las cifras. Pero bueno, en realidad hemos visto una recuperación muy muy tímida, ¿no?, durante ese periodo de tiempo. Y bueno, realmente nos planteamos el porqué, ¿no? Yo creo que bueno, tiene que ver con cuestiones técnicas de estadística, pero yo creo que finalmente para este año también lo que estamos viendo es que el encarecimiento de todo tipo de suministros, de metales, madera, transporte marítimo, semiconductores, por supuesto la factura de la luz, como se acaba de mencionar, pues al final pasan factura, ¿no? Claro. Pasan factura a la economía.
Raimon, ¿qué tal? Pero hoy llevamos los periodistas todo el día intentando explicarnos qué ha pasado aquí, ¿no? Porque es una diferencia prácticamente de dos puntos, casi 5.000, algo más de 5.000 millones de euros. Y estos datos sí que se mandaron a Europa para hacer las previsiones de crecimiento. Y es verdad que tres meses después las corriges y no pasa nada. Pero ¿dónde está el fallo? Porque hace un año, en el mes de junio, en el trimestre, pues también pasaban cosas, ¿no? Y sin embargo no se vio un desfase de este nivel.
Sí, sí, es cierto que bueno, es la primera vez que hay un, digamos, una corrección, efectivamente. Siempre hay correcciones, ¿no? O sea, el dinero normalmente avanza el dato del trimestre anterior. En este caso, en julio se avanzó el dato del segundo trimestre y siempre corrige, pero normalmente ligeramente, son unas decimillas, cuando ya se confirma el dato, ¿no? Cuando ya tenéis un dato mucho más detallado para el conjunto del trimestre, que en este caso ha ocurrido pues hoy mismo. Pero en este caso, bueno, la corrección ha sido realmente espectacular, lo nunca visto, y bueno, pues...
Pero ¿y tú qué piensas? Cuando tú ves una corrección, tú como analista de mercado, ves una corrección del Producto Interior Bruto de un país en un trimestre de dos puntos de PIB, ¿y tú qué piensas?
Bueno, yo lo que pienso es que primero hay que tener en cuenta, como analista de mercado, lo que tienes que hacer es mirar la tendencia, ¿no? La primera tendencia es que hay una recuperación en marcha, esto es indudable, ¿no? Incluso con un dato muy reducido en el segundo trimestre, la recuperación está ahí, lo percibimos todos, ¿no? El segundo punto es, hay que pues intentar evaluar si lo que no se vio en el segundo trimestre se verá en el tercero. Yo creo que es posible que el tercer trimestre nos sorprenda al alza, ¿no?
Ojalá.
O al revés. Ojalá, ¿no?
Claro. Porque
creo que eso sería bueno para todos, ¿no? Lo que pasa es que también, como analista, hay que ver si para el conjunto, teniendo en cuenta el conjunto del año, estamos hablando de una recuperación más o menos intensa con respecto a lo que se había anticipado. Y yo creo que globalmente la recuperación va a ser algo menos intensa de lo que se había anticipado, ¿no?
Mira, en ese sentido, Raimon, Nadia Calviño esta tarde en el Congreso sobre las previsiones del Gobierno.
Las previsiones del Gobierno y la acción del Gobierno está marcada por la prudencia. Y ya que no revisamos al alza nuestras previsiones cuando hay noticias positivas u otros organismos o incluso el INE revisan al alza sus cifras, pues tampoco procede revisar cuando hay otro tipo de ajustes, ¿no?
Claro, el problema está, yo no soy experto y mucho menos para interpretar ni balances ni previsiones, pero el problema está en que no es que revises tú, es que te las están revisando, ¿no?
Claro, claro, es el propio INE, ¿no? Yo creo que, bueno, pues es un instituto que tenemos que... Yo creo que es importante respetar la independencia de las instituciones y especialmente también de la estadística, ¿no? Porque yo creo que no podemos romper el termómetro, ¿no? Entonces el INE, bueno, pues ha llegado a esa conclusión. Yo creo que tiene razón Calviño, ¿no? Que el tercer trimestre, yo creo que implícitamente lo que viene a decir es que tal vez el tercer trimestre recupere algo de lo que se esperaba para el segundo trimestre, lo que había anticipado el INE para el segundo trimestre lo veremos en el tercero, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que está diciendo, ¿no?
¿Cuánto tendría que crecer la economía, Raimon, la segunda mitad del año?
Muy buena pregunta. Mira, para que, digamos, se cumpla la previsión oficial, ¿no? Que creo que es un 6,5% de crecimiento para el conjunto del año, ¿no? Entonces, tendría que crecer en la segunda mitad del año, en el segundo semestre, tendría que crecer cerca del 9%.
Sí.
Esto es muchísimo.
¿Y tú solo lo has visto alguna vez?
Para el conjunto del año. Bueno, Bueno, pues el año pasado, por ejemplo, bueno, pues realmente fue el tercer trimestre, fue espectacular, ¿no? Pero claro, porque era una la apertura de la economía, ¿no? Era claro. Muy excepcional, ¿no? Estamos en época excepcional, ¿eh? O sea, realmente nada es imposible, en cierto modo, pero yo creo que es muy difícil. Sería, digamos, yo lo veo prácticamente imposible, ¿no? Que crezca la economía un 9% durante el segundo semestre, porque realmente estamos hablando prácticamente cada trimestre tendría que crecer en torno al 4% la economía, tanto en el tercero como en el cuarto trimestre del año, ¿no? Y esto yo lo veo muy difícil, precisamente porque, como decía antes, hay más inflación, bueno, lo estamos notando todos, ¿no? O sea, estamos por encima del 3% de inflación, nuestra previsión es que lleguemos al 4% durante los tres últimos meses del año y por encima del 4% de inflación. Por tanto, toda esa capacidad de compra que habíamos acumulado durante la crisis, eso que no habíamos gastado durante la crisis, aquellos que podíamos acumular algo, ¿no? Pues eso se ve mermado por la inflación. Claro. Por tanto, yo creo que eso hace muy difícil que en muy pocos meses se recupere aquello que, bueno, que durante el primer semestre no ocurrió, ¿no? Lo veo muy difícil.
Y Raimon, por mi parte, una última cuestión. ¿Cómo puede afectar esto, por ejemplo, a los presupuestos? Porque, claro, si te cambian las previsiones, los presupuestos no son verdad.
Claro, los presupuestos tienen que incorporar, ¿no? Hipótesis realistas de crecimiento económico, de crecimiento de los ingresos, ¿no? De beneficios empresariales, de rentas de los trabajadores, bueno, esto es muy importante. Y yo creo que, bueno, pues esto estamos hablando más bien de 2022. Curiosamente, el hecho de que en 2021, de alguna manera, lo que ha pasado es que se ha pospuesto la recuperación económica, no ha ocurrido tanto en el segundo trimestre como en los siguientes trimestres, significa que 2022 será algo mejor de lo previsto, ¿no? O sea, 2022 a lo mejor tenemos sorpresa negativa y posiblemente el año que viene nos vaya un poco mejor, ¿no? Uh-huh. Pero esto depende, a su vez, de si se mantiene la inflación en cotas muy elevadas, esto va a restar crecimiento, claro. Y la ejecución de los fondos europeos, no olvidemos eso.
Claro.
Raimon, ¿tú con un crecimiento del 1,1% del PIB en el segundo trimestre hubieras recomendado subir el salario mínimo interprofesional 15 euros?
Bueno, realmente, yo primero de todo, es más o menos lo que han hecho otros países de nuestro entorno. O sea, yo creo que hay que desdramatizar un poco, ¿no? El tema del salario mínimo es más o menos lo que ha hecho Alemania desde inicios del año, pues, dos ajustes en enero y en julio. Francia desde enero ha subido un 1%. Entonces estamos hablando de más o menos lo que han hecho otros países europeos. En términos de competitividad yo veo poco impacto, ¿no? Por otra parte, ese incremento que puede parecer efectivamente un poco desfasado con respecto a una coyuntura que es algo menos favorable de lo previsto, bueno, pues hay que contrastarlo con la inflación, ¿no? Estamos hablando de tasas de inflación del 3% o nosotros pensamos incluso hasta el 4% a final de año, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese pequeño incremento, que es un poco más del 1,5%, pues se lo come la inflación, uh-huh. En cierto modo. Entonces, yo no espero, no anticipo un efecto muy muy significativo a nivel macroeconómico.
Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, como siempre, gracias por la asesoría. Suerte.
A vosotros.
Adiós, buenas noches.
Muchas gracias. Bueno.
Es jueves, como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Hablamos con David Barroso, consejero delegado y fundador de Countercraft. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué es Countercraft?
Bueno, pues nosotros somos una empresa que intentamos ayudar sobre todo a las organizaciones y a los gobiernos a estar un paso por delante de los ataques que ocurren hoy en día y que vemos tanto en las noticias, básicamente.
Ataques de ciberseguridad, entiendo.
Eso es, hablamos uh-huh. de seguridad informática, ciberseguridad, y básicamente lo que intentamos es ser un poco más activos, un poco poniendo un ejemplo rápido, nosotros lo que hacemos es como poner trampas que nos esperan los atacantes para que enseguida podamos detectar su presencia y poder sacar información de pues desde qué herramientas utilizan, qué objetivos tienen, o incluso intentar saber quién puede ser el que está detrás del ataque.
¿Eso es lo que se llaman tecnologías de engaño?
Eso es.
¿Y vosotros habéis desarrollado propias?
Sí, nosotros tenemos un producto, que de hecho es el único producto que tenemos en la empresa, y es el que pues trabajamos un poco también basándonos en nuestra experiencia, pues digamos casi 20 años trabajando en seguridad informática y viendo que que era el siguiente paso que tenemos que hacer, ¿no? Como sociedad o como organizaciones, porque al final el flujo de ataques, el número de ataques que es cada vez mayor, pues teníamos que cambiar un poco nuestra estrategia.
Claro, en esto y en líneas generales, David, ¿los malos siempre van por delante?
Digamos que generalmente sí, aunque con matices. Es decir, al final esto es una carrera eterna de gato y ratón, ¿no? Nosotros solemos jugar con los colores, el equipo azul es el defensor, el equipo rojo es el atacante. Entonces es como una guerra eterna donde siempre, claro, parece que es más fácil atacar que defender, porque ellos tienen que encontrar un pequeño agujero dentro de la organización para meterse hasta la cocina. Los equipos que defendemos, pues claro, al final tenemos que defender pues ya no solo el perímetro de una organización, sino que ahora pues todos tenemos datos en los móviles, en la nube, en Office 365, o sea, un montón de sitios que proteger todo pues cada vez más difícil.
Por lo que dices, David, se trata de una tecnología que es buena para empresas y para organizaciones, por ejemplo, que se pueden dedicar a defensa y a seguridad. ¿A quién os dirigís exactamente vosotros?
Sí, generalmente al principio cuando creamos la empresa pues nos dirigíamos sobre todo a gran empresa, pues sobre todo pues ciertos sectores que están muy maduros en el punto de vista de seguridad, como el sector financiero, que pues como fue de los primeros atacados cuando nació Internet, pues hoy en día es de los más seguros, o pues el telco, o retail, energía, es decir, sectores que invierten mucho en seguridad. Pero luego con el transcurso del tiempo vimos que también, sobre todo defensa, ministerios de defensa, pues se veían nuestra tecnología como algo muy avanzado, sobre todo para enfrentarse a otras naciones, queramos o no. Vivimos en una especie de pseudo guerra fría, podemos decir, donde hay muchos ataques entre grupos patrocinados por naciones, y ahí es donde hemos visto que los ministerios de defensa pues les gusta nuestra tecnología para protegerse frente a esos ataques que son muy avanzados y realmente hay gobiernos detrás.
Uh-huh. Oye, habéis crecido mucho, lleváis 6 años de vida. ¿Qué perspectivas tenéis? ¿Mercado nacional, por ahí fuera? ¿Dónde estáis?
Pues digamos que la empresa la creamos en San Sebastián, en Donosti. Uh-huh. Y desde que empezamos teníamos una visión internacional. Es cierto que tenemos oficina en Madrid, tenemos gente en Pamplona, bueno, en Sevilla, pero desde el principio ya abrimos una oficina en Reino Unido y también este año pasado hemos abierto en Estados Unidos, que de hecho hoy en día diría que 2/3 partes de nuestra facturación viene de Estados Unidos. Hemos visto sí mayor tracción, podemos, no sé, pues al final conseguir más clientes. Vemos que el mercado pues busca muy activamente nuestra tecnología, entonces vemos que hay más rapidez de adopción de nuestra tecnología en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Entonces, digamos que estamos haciendo grandes esfuerzos en el otro lado del Atlántico.
O sea, ¿ya habéis conseguido financiaros gracias a las ventas? ¿O estáis levantando todavía dinero?
Estamos, digamos, ahí casi cerca de conseguir ya financiarnos, pero también como estamos haciendo un esfuerzo muy grande de acelerar ventas, pues estamos haciendo mucha inversión. Al final, lo que hemos descubierto es que tener un equipo potente en Estados Unidos es muy caro, ¿no? Porque al final los salarios que se mueven allí, los costes que hay para todo, al final es otro nivel. Entonces hemos necesitado pues también una inversión para poder acelerar y poder invertir sobre todo en el mercado norteamericano.
Oye, el teletrabajo, imagino que vuestro trabajo que es tecnología os habrá afectado en la medida en que pero habéis podido seguir trabajando, pero también los malos habrán incrementado su labor, ¿no?
Sí, yo creo que por desgracia sí. Al final, si ponemos el ejemplo del ransomware, ¿no? Que yo creo que todo el mundo, todos los oyentes sabrán ya lo que es el ransomware. Pues claro, al final al tener tanto teletrabajo cuando ocurrió el COVID, pues realmente hubo un montón de empresas que tuvieron que dar accesos remotos a todos los empleados. Y claro, al final con las prisas, pues generalmente la seguridad informática no está en las prioridades cuando hay prisa, ¿no? Tú lo que quieres es dar acceso a tus empleados, ¿no? Entonces ahí pues sí, pues hicieron cosas pues muy rápidas sin pensar en la seguridad, con lo cual abrieron puertas para sobre todo estos grupos de crimen organizados dedicados 100% al ransomware, que para ellos era un filón, ¿no? Entonces vimos ahí que caían todo, pues desde hospitales, pequeñas empresas, medianas, grandes, ayuntamientos. Al final ha sido un poco locura. Yo creo que es de las mayores amenazas que existe hoy en día para todo tipo de empresas. Uh-huh.
Claro, y la administración pública, porque de eso que estás hablando ahora, yo recuerdo el ataque al SEPE.
Sí.
Por ejemplo, ¿no? Que dejó sin cobrar prestaciones a miles de personas durante meses.
Sí, al final, pero eso es hoy el pan de cada día. O sea, muchas no salen a la luz pública, ¿no? Por temas de imagen, ¿no? Intentar pues, minimizar los daños, pero por desgracia es una lacra impresionante. O sea, al final vivimos, vemos desgracias, porque al final el SEPE era un ejemplo claro, ¿no? Dejar de pagar, por ejemplo, ¿no? El paro, las prestaciones de desempleo, pero también vemos, no sé, pymes que no puede funcionar la empresa durante días o semanas porque les han bloqueado.
David, para terminar, una pregunta doble. ¿Cuántos sois y dónde o cómo se os puede localizar?
Pues somos ahora mismo unos 35 personas, más o menos, repartidos por estos países que he hablado, Inglaterra, Estados Unidos y España. Y bueno, la mejor forma de encontrarnos es en nuestra web, que es countercraftsec.com. Ahí estaremos encantados. Y también, por supuesto, tenemos redes sociales de todo tipo, de Instagram, Twitter, LinkedIn, el que más os guste, que también ahí podemos ayudar a cualquier persona que quiera contactarnos con nosotros.
Bueno, pues os seguiremos la pista, ¿eh? Ojalá no tengamos algún problema para llamaros, pero que
os vaya muy bien. Está muy bien teneros.
Claro que sí. David Barroso, consejero delegado y fundador de Countercraft. Gracias y mucha suerte.
Pues nada, un placer. Muchas gracias.
Adiós, chao.
Adiós.
Emprendedores en la linterna con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Gracias.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ahora sí. Gracias, Pilar. Hasta mañana.
A ti, siempre.
Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.